Buen día, Javier, querido, ¿cómo estás? Cordial saludo y me adhiero a tus palabras, que hoy va a ser mucho calor, ahorita tengo tu tarobá de norte, tarobá de que es lo que nos está creando muchos problemas. Y es que tenemos que cuidarnos, principalmente las altas temperaturas, ¿verdad? Hay que hidratar.
Vos sabés que siempre miro, ministro, el porcentaje de humedad y ayer en la tarde, noche, 26 nomás luego era. Hoy ya tenemos 42, claro. Pero la máxima anunciada es de 43. Ayer se rompieron récords. Pilar, Salto del Guairá, Alto Paraná, por ejemplo, rompieron récords. En 1963, Pilar alcanzó 42 grados un décima. Ayer alcanzó 42 grados cinco décimas, ministro. Pilar, zona sur.
¿Te imaginas? Y yo estuve ayer en el Chaco. Y mira, yo te diría que la sensación era ya por los 45, Javier, era jacule, varón,
jacule. 44 grados alcanzó Mariscal Estigarribia ayer, ministro.
Sí, señor, yo estuve en la zona de Caetepando y General Rubén. Lo mismo, es inaguantable, ¿verdad? Misericordia, ese 55 kilómetros por hora, después baja un chiquitito, después te vuelve a soplar y es sostenido, ¿verdad? Trayendo una masa caliente que te golpea, ¿verdad?
Bueno, ministro, ¿y cómo viste la zona chaqueña?
Muchísimo fuego, Javier, muchísimo fuego. Caetepando ya el fuego quemó lo que tenía que quemar. Tenemos que lamentar 3 viviendas quemadas. Vamos a reponer nosotros eso. Yo estuve con el intendente Cabanella casi durante toda la tarde. Acabo de cortar con él. Me dice que se están preparando los cortafuegos porque lo que nos preocupa es que cuando el viento se acelere a partir de las 9, 10 de la mañana, tiene dirección norte y va directo a General Brugués, ¿verdad? Entonces yo ayer con aviones de la Fuerza Aérea y un civil llevé materiales, equipos, combustible, personal, y dejamos ya ahí, ¿verdad? Y el helicóptero de la Fuerza Aérea está trabajando en Caetepando y queremos que hoy el H vaya a trabajar a General Brugués, ¿verdad? Lo que más me preocupa hoy es General Brugués. Y bueno, me dice el intendente de que ya el cortafuego está preparado, pero está viniendo por la ribera del Pilcomayo, parece también el fuego. Entonces eso queremos atacar con el helicóptero, ¿verdad? Que tiene un ataque focalizado para estos casos.
Bueno, ¿cómo es que viene de hacia la ribera del Pilcomayo? ¿Cómo es eso, ministro?
Brugués está a orilla del Pilcomayo. Entonces el fuego parece que se genera un nuevo foco que de ahí está consumiendo combustible hacia General Brugués. O sea, tenemos dos frentes en General Brugués, ¿verdad? Uno que es de la ribera del Pilcomayo y otro de hacia el norte, que está viniendo desde Caetepando, Tablero y toda esa zona.
Ministro, ¿y estos incendios son producto de aquellas quemas que plantean los terratenientes y muchas veces los pequeños productores también? Unos por inconsciencia, otros por criminales y otros por desconocimiento.
Mira, Javier, ahora a ciencia cierta, como no hay flagrancia, lo único que yo te puedo decir es que esto no en muchos casos no tiene generación espontánea. Sí, ayer el vicepresidente me comentó de que hubo caída de rayos, ¿verdad? hacia uno de estos lugares, creo que es la zona de Brugués, pero no está comprobado, ¿verdad? Entonces las causas son complicadas, Javier, pero 99,9% es antrópico, ¿verdad? Es negligencia, a veces cazadores furtivos. Hay muchas variables, ¿verdad? Y agarrarle a estos tipos en flagrancia lo que cuesta.
Ministro, ¿qué presupuesto tenemos para estas incursiones? ¿Qué personal es que ustedes llevan cada vez que se van a intervenir en estos incendios forestales?
Bueno, la Secretaría tiene hoy contratado a 20 bomberos profesionales forestales, ¿verdad? Y después trabajamos de manera coordinada con Fuerzas Armadas, que tiene personal entrenado, y con los diferentes cuerpos de bomberos, ¿verdad? Los bomberos de la CNE, bueno, creamos una unidad, una pequeña unidad, para que sean apoyo de las diferentes compañías. Y en donde no hay compañías, Bueno, llegamos nosotros y después pedimos auxilio a los bomberos, ¿verdad?
¿Los militares cuántos agentes te ofrecen para esta brigada?
Los militares, de acuerdo a la necesidad que nosotros dispongamos y que se dimensione, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pedir, en Cateura estaban 250 hombres, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, es una coordinación que se hace con el comandante de Fuerzas Militares, y en la medida en que se necesita, se les pide, ¿verdad? En la medida en que necesitamos y que dimensionan los diferentes cuerpos de bomberos, envían a los voluntarios, ¿verdad? Ellos son voluntarios, por lo tanto, tienen en muchos casos trabajos de lunes a viernes. Eso es lo que ralentiza. No es que ralentiza, sino que dificulta, ¿verdad? Es una variable que juega en contra, si bien el sector privado y público, por sobre todas las cosas, siempre le dan permiso. Pero es siempre un causal de que en muchos casos algunos voluntarios o muchos no puedan, ¿verdad?, acudir a los servicios. Y después tenemos, como te digo, pobladores que en muchos casos saben y entienden de cortafuegos, por ejemplo, que es uno de los mecanismos de combate de contrafuego. O sea, hay una variedad importante, Javier, que uno tiene que analizar muy rápido y sobre eso toma decisiones y utiliza los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, en general, yo me decía el intendente Cabanella de que hay gente que sabe hacer cortafuego y contrafuego. Entonces nosotros llevamos los forestales, los bomberos, con herramientas, con todo lo que se requiere. Ellos están con tractores haciendo el cortafuego, con rastra, y es un trabajo titánico, ¿verdad? Pero amerita, ¿verdad?, por lo dantesco del evento y el riesgo que corre, específicamente en este caso hablando, General Cruz, ¿verdad? Y qué decir, el daño al medio ambiente, ¿verdad? Yo vi pero miles de hectáreas quemándose. Miles es un decir, ¿verdad? Pero muchísimas hectáreas ardiendo, ¿verdad? Fuego, ministro, vivo.
¿Infona qué datos te comparte, ministro Roa?
¿Quién?
¿Infona?
Infona nos comparte información sobre plataformas que ellos cuentan, ¿verdad? Infona tiene muy bien definido y determinado las plataformas que son para la medición a posteriori de la quemazón, ¿verdad? Con ellos vamos a dimensionar las hectáreas quemadas.
Ministro, ¿aló? Mientras no haya lluvia, es imposible que esto quede todo húmedo y podamos evitar el avance del fuego. Va, el haya ya potada, ministro, más que ya jaña, bohueca, que es endúpico.
Sí, jaña de ya a tu paso y ver, como decía mi mamá. No nos queda otra, Javier, ¿verdad? No hay pronóstico de lluvia hasta la segunda quincena de octubre. Lluvia es importante, te digo. Eso es un drama, ¿verdad? Porque agudiza la sequía por un lado y por otro lado el avance de los fuegos, ¿verdad? Y en el Chaco principalmente es complicado, porque una pavesa, una chispa, mira, salta fácilmente un kilómetro, ¿verdad? O sea, es transportado por el viento y eso se cae y todo es combustible. Hay que tener un cuidado extremo para moverse en el Chaco y hacer cualquier tipo de actividad, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces, y te aparecen los focos por todos lados, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y las condiciones no están para macanear ya eso.
Bueno, ministro Roa, por otro lado, es cierto, cada vez que se inunda, que tenemos inundaciones, por ejemplo, como avanza el agua, la gente tiene que desplazarse y hay que asistir con alimentos. Cada vez que hay intensas lluvias, cuando hablamos de ríos y arroyos, ¿verdad? Cada vez que hay intensas lluvias y alguna ciudad queda bajo agua o algún barrio específico, bueno, hay que llevarle ayuda alimentaria. Pero en escenario de sequía, y le planteo bien esto, me dijo Marcial Gómez de la Federación Nacional Campesina que unas 240.000 familias ya se están viendo afectadas por la siembra de los productos, los rubros de autoconsumo. O sea, estamos hablando de cumandá, de poroto manteca, de maíz y hasta mandioca inclusive. Y me encuentro con dos situaciones. Una, generación de alimentos. Primero, para consumo local. Y en segundo punto, como no hay condiciones para una siembra segura, implica que también tenga que haber asistencia. ¿A qué sectores y cómo, ministro, en este escenario de sequía, que la niña está con todo en toda la región a propósito?
Sí, la niña está declarada por NOAA, entonces asumimos de que estamos en un evento la niña, ¿verdad? En relación a tu pregunta, eso seguramente estos agricultores están aglutinados y están alrededor del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Seguramente el ministro Bertoni en algún momento se va a contactar con nosotros para identificar alguna medida de apoyo. Hoy, ahora, prima fase, no puedo responderte, ¿verdad? Pero en la medida en que necesiten, sí, yo creo que como ellos están aglutinados, como te dije, va a ser el MAC quien nos active, como suele hacerlo en algunos años. Entonces, estamos nosotros en apresto, en stand-by, para trabajar cualquier medida de mitigación vía Ministerio de Agricultura, ¿verdad?
Bien, por otro lado, el tema de las ollas populares, ¿cómo está, ministro?
Estoy a la espera de la transferencia monetaria del Ministerio de Hacienda a la fuente acordada. Tengo un borrador ya de reglamentación para la implementación y vamos a echar a andar eso rápidamente. Espero que así sea. Pero la Secretaría continúa asistiendo a todas las ollas, las cuales veníamos asistiendo nomás luego, ¿verdad? Ambos bañados. Y gran cantidad de asentamientos en Central. Estamos enviando también a Alto Paraná, a Zapá, a San Pedro, alimentos, toneladas que son destinadas a ollas populares por las autoridades locales.
Ministro, ¿y qué dice la reglamentación?
Me mataste ahí, Javier, no tengo a mano, pero es la reglamentación observa la identificación de las ollas, mecanismo de rendición de cuentas, y periodicidad de entrega.
¿A quiénes le vas a entregar, ministro,
los insumos? A aquellos que me demuestren que tienen ollas y de que están funcionando realmente, ¿verdad? Porque lo mitamos algunas veces, viernes, y bueno, lunes, ya fue la olla popular, ya fue la olla popular, y la gobierno manda ahora a asistir, una vez ya fue dicho ahí. La particularidad de la olla es que van apareciendo en la medida en que se necesita, ¿verdad? Esa es la principal razón de esto. Pero en muchos casos nosotros no tenemos conocimiento, ¿verdad? Porque el municipio de Barrio Santa María, ¿verdad? Casa Pavenbar, nace una olla entre los vecinos y yo no tengo la información. Entonces ahí voy a valerme de los intendentes y gobernadores para que ellos me hagan una lista, certifiquen esta lista y bueno, y haremos la asistencia, ¿verdad?
O sea que es a sectores organizados van a asistir.
Todos aquellos que me demuestren que están trabajando, Javier. Esa es la idea, ¿verdad? La idea es no dejar de lado a nadie. Ahora, para dimensionar algo cuya información yo no tengo, también se complica para mí, ¿verdad? No sé si tengo que prepararme para 1.000 ollas o 10.000 ollas. Esa es una de las variables que tengo que manejar, ¿verdad? Porque si me preparo para 1.000, voy a llegar a lo mejor a febrero. Pero si me preparo para 10.000, a lo mejor no llego ni a diciembre, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que voy a ir afinando y coordinando.
Ya. Ministro, por otro lado, ¿recuerda aquel $2 millones que se había dado para los municipios del departamento de Alto Paraná? ¿Y cómo quedó esa entrega?
Estamos trabajando, afinando las listas enviadas por AMUALPA, que aglutina a 18 distritos del Alto Paraná. Estamos esperando el envío también por parte de la gobernación del listado de diferentes colectivos, como ser los transportistas alternativos, mesiteros. Y eso tiene un proceso, ¿verdad?, que es el que acordamos con la reglamentación, con la Subsecretaría de Estado, con la Policía, con el Ministerio de Justicia. Tengo que ver que no haya muerto, que no haya menor de edad, que no haya privados de libertad, que no haya funcionarios públicos. Entonces, una vez que se haga ese tamiz, voy a estar ya en condiciones de poder transferir 28.000 transferencias de 500.000 por una única vez.
Ministro, o patamala años a NETIPE transferí.
De Castillo se la haya peligrado, Javier. Soy el ordenador de gastos. Peñangareco está y te iba ese emboé, ¿verdad? Me hizo perder años de vida acá en Patimbá, porque es un compromiso ser ordenador de gasto. Y los mitangos parece que creen que uno con el fondo público puede meter nomás la mano en el bolsillo, sacar la chequera y hacer el cheque. No es así, ¿verdad? Yo tengo que respetar las normas, tengo que respetar la ley, al pie de la letra, ¿verdad? Y yo creo que eso finalmente me valió también que yo continúe vivo ya, de una manera. Porque, diga, tú se haya apartado de lo que me dice la ley, Javier.
Es categórico. Sí, se estaba ahí pro crítica, Curipe Ñangarecore.
Allá, esa. Y yo te decía una cosa, Javier.
Sí, muchos cuestiones. Porque hay muchas. Muchas cosas no hicieron bien, ministro, ustedes mismos.
Yo sé. Yo me habrás escuchado decir que estábamos aprendiendo y desaprendiendo. La secretaría no estaba preparada para un tema de eso, ¿verdad? Y hicimos un programa igual al de Comorá en 15 días, 20 días, ¿verdad? Costó muchísimo. Como dice Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas, pero Jaro cumplió.
Bueno, ministro, finalmente, el punto es que 28.000 transferencias de 500.000 guaraníes se tienen que dar. ¿Cuándo cree usted que esto va a ocurrir?
No quiero decirte, Javier, porque te digo, dependo de otras instituciones que me tienen que tamizar las listas enviadas, a lo mejor necesito hacer correcciones. Hemos acordado cantidad de transferencias, por ejemplo, con Amualpa, con 18 distritos, es decir, con los 22 distritos, ¿verdad? Entonces, vos me mandás una lista de 150, de los cuales 50 no están habilitados. Ya. Entonces, yo te tengo que decir, intendente, completame a ese 50 que te falta, y con este perfil.
¿Y dónde está esa plata ahora mismo, ministro?
Hacienda, no, yo no tengo eso, está en Hacienda, ellos me van a seguramente habilitar una cuenta especial para que yo sobre eso pueda rendir cuenta, ¿verdad?
Ya.
Ellos me van a avisar cuando tengo eso disponible. Interín, yo voy avanzando con la tamización de las listas, estamos corrigiendo. No es fácil cuando uno le pide a los distritos que te envíen la lista en determinado formato, ¿verdad? Una coma que esté mal hecha, ¿verdad? Seis cifras de tu cédula tiene que tener el punto en la tercera cifra. Y si eso no viene así, los mecanismos de tamización no funcionan. Entonces, todo eso, y hay mucha información basura. No es fácil, Javier.
Ministro, que tenga buen día. Hasta pronto.
Te agradezco, Javier. Que tenga también buen día y recomendarle a la gente que no prenda nada.
Nada. Hasta la colilla de cigarrillos es un riesgo en el interior, sobre las rutas. Pero nuestro principal problema está en aquellos que creen que la quema de rastrojo es la mejor manera de tener tierra preparada para la agricultura o la ganadería.
Así mismo. Un gran abrazo, Javier, querido.
Hasta pronto. Ahí estaba el ministro Joaquín Roa.